Hoy hacemos la tarde de COPE desde los estudios de COPE Granada. Y sinceramente, cuando nos gusta cuando vamos por ahí, decir, ¿a quién llamamos de este sitio que nos enseñe, que podamos charlar? Bueno, pues lo primero que pensé cuando supe que veníamos aquí a Granada es que teníamos que llamarle a él. Pedirle que nos acompañara, que echáramos un ratito de radio juntos, pues porque pensamos que es muy buena gente. Porque él me dirá que no, pero pues resulta que es un tipo único en lo suyo. Y es que hablar de educación, hablar de jóvenes, de niños, y hacerlo con un juez, pues como que mola mucho. Bueno, hoy compartimos estudio aquí en COPE Granada con Emilio Calatayud, juez de menores de esta ciudad tan impresionante. ¿Qué tal, juez? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal el corte de pelo con el chaval aquel?
Estoy
¿Te está esperando. Dejando largo?
Claro.
¿Para putearle?
Claro. Hombre, yo le prometí que no me iba a pelar hasta que no se examinase, hasta que no acabase el curso. Y para junio o julio, pues ya veremos a ver cómo aguantamos.
Recordemos que hubo un caso de un chaval que le pillan robando en una peluquería, en una tienda peluquería. De productos.
No, peluquería.
Le pillan robando el dinerillo que había ahí. El chaval lo detiene la policía, lo lleva ante el juez de menores, era un crío. Y el juez Emilio Calatayud le dice al chaval, bueno, pues la multilla correspondiente, la reprimenda correspondiente. Pero claro, le dice, ¿tú quieres ser peluquero? Bueno, pues vas a hacer un curso de peluquería y luego, si apruebas y la cosa va para adelante, me cortas el pelo a mí. Eso fue lo que dijo el juez.
No, el examen era...
El examen era el corte de pelo.
¿En qué consistía el examen? En un corte de pelo. Digo, pues me vas a pelar a mí. Si apruebas, pues has cumplido la condena. Si te suspenden, pues te encierro por desobediencia.
Durante ese tiempo, hasta que se produzca el examen, ¿hay seguimiento del chaval?
Claro, porque por eso se le ha puesto, lo que se le ha puesto es tarea socioeducativa, que es una medida que se le ayuda, se le controla, se le exige que vaya a la academia.
¿Y quién hace ese control?
Equipos de medio abierto que colaboran con la juzgada. Esos medios, esos profesionales son asociaciones que trabajan para nosotros, dependientes de nosotros, de la Fiscalía de Juzgado y de la Junta de Andalucía.
¿Y cómo va el chaval?
Pues ahí va, acaba de empezar. Ya veremos, pero yo creo que sí, hombre. Con esa forma se le motiva y desde luego va a ir a clases. Luego ya otra cosa es que apruebe.
La pregunta, siempre que hablo con Emilio Calatayud me resulta recurrente, pero es así. ¿En la mayoría de los casos estos chavales salen adelante o salen los menos?
No, al revés. Pero salen porque el 80% de los chavales que nosotros juzgamos cometen delitos, pero no son delincuentes. Si es que todos hemos cometido delitos.
¿Cuál es la diferencia?
Pues yo, por ejemplo, yo he cometido delitos, lo que pasa es que no me han pillado. Yo he conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Yo he cogido algo del Corte Inglés. ¿Quién no intenta defraudar Hacienda? Lo que pasa es que no nos pilla. Como digo, no tenemos ángel de la guarda, tenemos obreros de la gloria. Entonces, cometemos delitos, pero no nos han pillado, pero no somos delincuentes. Entonces, ¿qué pasa con estos chavales? Que es que hoy día todo es delito. Todo tiene un nombre de delito. Entonces, chavales de 15, 16, 17, la inconsciencia y demás, hacen comportamientos que tienen perfil de delito. Pues no son delincuentes. Entonces, ¿qué les hace falta? Ayudarlos a madurar. Les controla, les pegas una de cal, otra de arena, los encierras, les pone libertad de vigilancia. Les vas ayudando a madurar. El 80% salen para adelante porque no son delincuentes. Luego hay un 10% que es carne y cañón. Dicen de madurar, de cambiar la ley, de poner otra ley más dura. Haya ley, no haya ley, eso es carne de cañón. Porque influye dónde han nacido, quiénes son tus padres, tu genética, tu entorno, muchas cosas. Y luego está el otro 10% que es muy trabajable. Y ahí el 50% salen para adelante. Yo siempre digo, cuando yo entré de juez de menores en el 87, el 90% era fracaso. Pero ahora mismo el 85% salen para adelante precisamente por eso. Porque 80% son buena gente, cometen tonterías, cometen delitos, pero no son delincuentes. Y el 50% de ese 10% restante es muy trabajable, depende del momento, de la suerte, de los buenos profesionales, de una buena novia. Muchos factores, pero el 50% salen para adelante. Entonces estamos evitando que 85% de los chavales que pasan por la justicia de menores pasen a la justicia de adultos.
¿Hay más chicos que chicas encausados?
Sí.
¿Por qué?
Porque los chicos son, yo siempre digo, los chicos son más nobles, cometen delitos más, quizá más bruscos, así, pero las mujeres son más inteligentes. Las mujeres son mucho más inteligentes. Yo siempre digo, el niño es un... se expanda y una chica es tecnología japonesa. Son más complicadas. Estamos en un 25% niños frente a un 75% chicos. Salvo en violencia familiar, que estamos en un 40 niñas y un 60 chicos, y ya
violencia familiar, quiere decir violencia de niños contra los adultos.
De niños a padres. De claro, niños a padres.
Qué horror.
Y desde luego, la que sale choriza, pata negra. La niña que sale dura, más dura que los chavales. Pero sale muy poco.
Hablando de violencia, siempre que tocamos temas de violencia contra la mujer, de violencia machista, algo que dicen los expertos siempre, algo de lo que alertan siempre, y me parece escalofriante, porque tengo la sensación de que nos estamos retrotrayendo en el tiempo, es que muchas chicas aceptan el que el tío me quiere así, aceptan que le mida la falda, aceptan que le espíe el móvil, acepta que le insulte, acepta el control. De ahí al maltrato hay un milímetro.
¿Es así? Sí. Es que son muy posesivas. Son muy machistas los niños, son muy machistas las niñas. Y se ha perdido respeto. Y no tienen... Luego se quieren, se pelean, se pegan, mucho más que antes. Y ahí nos hemos equivocado. Ahí nos hemos equivocado. Mucho ciudadano, ciudadana, mucho padre, madre, pero nos hemos equivocado. Vamos para atrás en ese sentido. No hay valor. El niño es muy machista, la niña es muy machista, son muy posesivas, muy controladores, y luego no son conscientes de la relación que tienen. Estamos permitiendo, a los mayores estamos permitiendo que relaciones entre niños, que son de niños, deberían de ser de niños, lo estamos elevando a la categoría de adultos. Y es una barbaridad.
Y imagino que todo lo que tiene que ver con educación, como dice el maestro Marina, es cuestión de la tribu entera. En este capítulo, ¿quién tiene la culpa? Porque tanto él como la ella hasta cierto punto son víctimas.
Sí. Mira, yo creo que la culpa la tenemos los complejos que tenemos de joven democracia.
Bueno, yo joven democracia llevamos más años con Franco muerto que con Franco en el poder.
Si no es tan joven, pero todavía tenemos mucho que aprender. Mira, la pérdida de autoridad de los padres, que la quitó el Zapatero, y Mariano Rajoy no la ha reconstruido. El derecho de corregir a nuestros hijos. De corregir razonable y moderadamente a nuestros hijos. Eso se le ha quitado. La pérdida de autoridad a los padres, porque confundimos autoritarismo con autoridad, y no tiene nada que ver. Yo tengo que tener autoridad sobre mi hijo, porque soy su padre y soy responsable. La pérdida de autoridad de los maestros. Pero claro, la autoridad de los maestros están pidiendo leyes para que se le reconozca autoridad, pero si no se la dan los padres de los niños, si no se la dan los políticos que están... ¿Cómo la va a reconocer la autoridad a los niños? Y pongo un ejemplo. Ahora se están discutiendo los conciertos educativos de tal y que cual. Niño suspende cuarto de esos, 4 o 5 asignaturas. Los padres, que bastante bien salen algunos chavales a pesar de los padres que tienen. Llega, los padres recurren al director del colegio, que mi niño ha suspendido 4. Y el director dice, pues si ha suspendido 4, se queda suspendido con los 4. Los padres se van a la delegación de educación y por decreto aprueba al niño. ¿Qué autoridad reconocen los políticos, al centro escolar, al director y al maestro?
¿Y qué escala de valores tiene ese niño para toda su vida?
Hombre, pues eso. Y entonces así nos va. Y luego ya los medios de comunicación, no digamos la tele, el daño que está haciendo. Por eso es la tribu. Los padres, por supuesto. El gobierno, que nos tiene que dar un derecho de corrección. ¿Qué derecho sancionador tengo yo con mi hijo? Y sin embargo, tengo que responder de lo que hace mi hijo. Yo siempre pongo los mismos ejemplos. A mí me gustaría decirle al Montoro, oye, mira, que a mí esto de pagar Hacienda, que no me va. Vamos a discutir porque a mí esto de pagar no me va. O me gustaría decirle a la Colau en Barcelona, oye, ¿por qué me voy a saltar yo el semáforo rojo? Si a mí me gusta pararme en verde. Yo me paro en verde y paso en rojo. Y si no hacemos una asamblea, lo discutimos y a ver qué pasa. Pues no, señor. Montoro me pega el viaje si no pago los impuestos. ¿Por qué? Porque tiene un derecho coercitivo. La Colau, por mucho que diga, me pega el viaje la policía. Pero yo, ¿qué derecho corrector tengo sobre mi hijo? Y entonces, así estamos. Yo no tengo autoridad sobre mi hijo. No puedo corregirlo y, sin embargo, tengo que responder. El maestro no tiene autoridad. Los padres no reconocen la autoridad del maestro. Al niño se les da de derechos y no de deberes. Y encima aprueban por ley. Y encima, como me han llegado a mí a decir, chavales, choricillos míos, don Emilio, no me condeno esto, ya que puede llegar a ser ministro. Coño, y es que es verdad. Pues ¿y entonces qué hace?
Cuando hablamos de educación en este programa, pues uno tiene determinadas personas por las que siente cierta devoción. Y una de ellas, y encima creo que es amiga común, es maestra. Nuestra profe de cabecera, Carmen Guaita. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes desde la escuela, porque estoy en la escuela. Un abrazo muy grande, Emilio. Me tienes escuchándote de oreja a oreja y fíjate que estás diciendo cosas serias. ¿Eh?
Oye, ¿cómo hemos llegado, Carmen, en general, y como sociedad? Habrá casos, por supuesto, que no. Pero, ¿cómo hemos llegado a perder el respeto por los maestros? Mira qué bonita la palabra maestro y la utilizamos poco, ¿verdad?
Yo creo perdido el respeto por la autoridad, si es que lo está diciendo Emilio. Estamos viviendo en una sociedad muy horizontal. Si yo me meto en un chat de internet, yo puedo tener una conversación sobre física con un premio Nobel y estamos los dos a la par en el mismo chat apareciendo su opinión y la mía. Estamos en una sociedad en la cual casi todo es relativo. Y sin embargo, en la escuela, las cosas que los profesores hacemos, casi todas son absolutas. Porque el científico que le lleve la contraria a Pitágoras y que diga que el teorema de Pitágoras está mal planteado, primero tendrá que conocer el teorema de Pitágoras. Y eso se lo enseño yo y eso es absoluto. Y los valores que nosotros trabajamos y los valores de la democracia. Lo que decía Emilio de pararse en un semáforo en rojo, porque hay normas que necesitamos cumplir para que la sociedad funcione y para que podamos convivir. Esas normas las estoy enseñando yo aquí, cuando fuera de aquí se están tratando como si fueran relativas. Y entonces los profesores
el niño
nos
el niño tiene una empanada mental que no sabe.
Exactamente. Cuando aquí hay un mensaje y fuera hay otro, el mensaje incómodo, el mensaje que cuesta, es el mío. El mensaje de los codos, el mensaje del respeto. Y estamos encontrándonos cada vez más aislados los profesores. Pero también veo, Emilio y Ángel, que estamos perdiendo el miedo a hablar de esto.
Sí.
Cosas como las que tú dices, Emilio, hacen mucho bien. Porque cuando tú hablas, todos los que te escuchamos estamos haciendo que sí con la cabeza. Y de alguna manera se pierde el miedo a pensar de manera diferente a la corriente, ¿no? Yo tengo esperanza. Mirar, como ahora mismo os estoy hablando desde una clase y estoy viendo que todavía hay aquí la energía de mis alumnos.
¿Qué edad tienen tus alumnos, Carmen?
Ahora? Son de primaria, son chiquitos, Emilio. Yo ahora doy clase a chiquillos desde 9 años hasta preadolescentes.
¿Y qué tal se te portan?
Pues mira, te aseguro que hay veces que pienso que estamos viendo, no sé si, no quisiera ponerme muy seria, pero que estamos viendo aquí en la escuela algo que podríamos llamar la venganza de los niños, ¿eh? Ángel, Emilio, porque nosotros estamos viendo aquí como si estuviésemos viendo la fiebre y las convulsiones de una enfermedad que está fuera de aquí. Nosotros estamos recibiendo aquí, en todas las clases, tenemos al menos un niño que tiene ya un problema serio mental, es decir, una inadaptación, un desequilibrio que lo trae de fuera, ¿eh? Y que aquí se padece, aquí se le ven las manifestaciones. Estamos, y estos son, estamos viendo, pues es un poco la venganza de los niños al maltrato, a la frialdad, a la dureza que tiene nuestra sociedad, esta sociedad de tantos derechos, esa frialdad, esa dureza que tiene con los niños, esa indiferencia disfrazada de te doy todo lo que me pidas, te doy todo lo que me pidas menos mi tiempo y mi interés, hijo.
Claro. Te iba a preguntar, Carmen, te he preguntado cómo se portaban los niños y cómo nos portamos los padres.
Claro, pero tampoco debemos culpabilizar a los padres. Yo veo padres de mis alumnos que no es que no quieran, Ángel, es que no saben. En una sociedad tan compleja como esta, no saben qué hay que hacer para sacar a un niño de las redes sociales. Y lo que hay que hacer es no darle el móvil con 9 años, ¿sabes? Pero eso es difícil. Pero eso es difícil porque eso te supone ser diferente, que el chiquillo te diga, claro, yo soy el raro, yo no quiero que mi hijo sea raro, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago, maestra? Hay una desorientación grande. Y tendríamos los propios medios de comunicación, que decía Emilio, tendríamos todos que tomarnos en serio la ayuda a las familias, la orientación a las familias. ¿Esto cómo se hace? Caramba, ponme un padre cabal en una serie de televisión. Ponme un maestro digno y que se respete en una serie de televisión, ¿no? Ayúdame de alguna manera. Yo veo...
No, hay una cosa interesante, Carmen, y ya concluimos que es eso, que no nos cortamos. Que por lo menos algunos tratamos de esto cada 2 por 3 y sí. No nos vamos a cansar de clamarlo, ¿no? Por lo tanto, sí. Oye, por cierto, ya que te tengo, aprovecha, presenta el libro, ¿no?
Ay, Ángel, mil gracias. Caramba,
qué oportunidad. ¿Qué
la
novela?
Semana próxima sale ya mi nueva novela, El Terrario. Es un conflicto moral entre un padre y un hijo, precisamente. En un entorno difícil, ¿qué puede hacer un padre que no ha sido un buen ejemplo para un hijo? ¿Qué puede hacer cuando el hijo se te pone delante y te dice, ¿y tú qué? Esto, más o menos, en forma de historia, en forma de historia y con una pregunta, se puede cambiar de vida, se puede volver a empezar, se puede volver a empezar una relación con un hijo. Bueno, pues esto es El Terrario, de Editorial Edelvives. Os lo mandaré a los dos.
Hombre, claro,
Emilio,
que sí.
Ángel, ¿eh?
La semana que viene buscamos un ratito y charlamos no tanto de la novela, sino del contenido de ese problema. Carmen Gauta, maestra, como siempre, un beso muy fuerte, Carmen.
Un fortísimo abrazo a los dos.
Chao, chao, adiós. Emilio, más allá de la educación, vamos a hablar un poquito de justicia. Te voy a leer 1, 2, 3, 4 sentencias que has dictado tú a lo largo de estos años. Una, condena a un hacker a dar 1000 horas de clase de informática gratis. Otra, otro chico pasó 100 horas patrullando con la policía local después de que lo hubieran pillado conduciendo temerariamente. Otro, al que detuvieron conduciendo borracho, tuvo que pasar un día en una unidad de parapléjicos, hablar con ellos, con las familias, y después hacer una redacción. Y otro menor, que había quemado varias papeleras, fue condenado a trabajar con los bomberos.
Sí.
Esto no está en ningún código penal. ¿De dónde lo sacas?
No, eso está en la ley de menores. Trabajos en beneficio de la comunidad.
Pero el trabajo, entre comillas,
sí, me lo
te lo inventas.
Claro, pero esas son de las primeras. Ahora ya, gracias a Dios y gracias a Granada, la colaboración ciudadana, yo tengo 250-300 anuales en todo, dedicado a todo. Yo tengo chavales en Cruz Roja, en Banco de Alimentos, limpiando playas, de todo, hasta limpiando cementerios. Depende del delito que ha cometido y quién ha cometido el delito. Entonces, me permite, pues, trabajados en beneficio de la comunidad en todas las facetas que se te puedan ocurrir. Ventaja, que esta es una medida que se pueden utilizar los centros escolares y los ayuntamientos, que necesitan el consentimiento de los padres. Ventaja que tengo yo, que yo no necesito el consentimiento de los padres, yo necesito el consentimiento del menor. Y claro que me da el consentimiento. Pues yo le digo al chaval, mira, chaval, tú vas a limpiar, ¿verdad que vas a limpiar? Pues si no vas a limpiar, vas a limpiar, ¿verdad que tú vas a limpiar? Pues claro, don Emilio, claro que voy a limpiar, a limpiar. Como tengo su consentimiento, ya hago de todo. Y tengo desde bomberos, banco de alimentos, cruz, hasta me han hecho el Camino de Santiago.
¿Y cómo reaccionan?
Al principio, más.
No digo los chavales. No digo los chavales.
Los padres.
No, los bomberos o los voluntarios del banco
al
de
principio,
alimentos.
Al principio sorprendido, ahora todo se ofrece un voluntario. Nosotros ya tenemos 120 municipios.
Pero está cambiando.
Bueno, yo contribuyo, pero claro, son ellos.
Claro, claro.
Yo me acuerdo, la primera que puse fue esa de estar en la planta de tetrapléjicos. Y después
el viernes hicimos nosotros un reportaje en Toledo, en el hospital.
Uh-huh. Ya lo estuve oyendo. Pues yo empecé a mandar chavales a traumatología. Empecé a chavales mandar a limpiar el botellón. Así poquito a poco, pero ahora ya tenemos de todo. Gracias, bueno, a Dios tenemos de todo.
No solo existen ideas originales en el mundo de la justicia. Tú te llevas la palma, amigo. Pero bueno, verás. Te voy a presentar a un profesor que ayer se puso en contacto con el programa. Nos mandó un examen que puso a los alumnos el día de San Valentín. El profe es de física y química de primero de bachillerato. Bueno, pues ayer se encontraron con este texto. Aviso al lector. Todo el examen contiene relatos de diversas novelas e historias de amor. En estos relatos aparecen datos importantes de la trama, por lo que se pide disculpas si se revela algo de la historia. Bueno, a partir de ahí, a través de las fórmulas que se han aprendido en clase, el profe pregunta sobre las fechas del amor de Cupido, el pinchazo que envenenó a la Bella Durmiente, la composición del veneno, la concentración del áspid que mató a Cleopatra o los filtros de amor que preparaba Harry Potter en clase. Me parece maravilloso. Bueno, dijimos, oye, este tío hay que llamarle. Bueno, pues es darle la vuelta a un examen, hacerlo más atractivo y todo ello desde la vocación. Profesor Pablo Aguado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La verdad es,
profe,
que el examen suena mucho mejor con tu voz.
Bueno, amigo, es que es lo que tenemos. Luego no tengo ni puta idea de responder esto. Pero
ahora yo suspendo, ¿eh?
¿Y yo?
Buenos días, maestro. Yo suspendo, ¿eh? Fijo.
Nada, yo no seguro suspendo. Que no. Esto todo ahí es,
¿que
estar
no?
atento.
Y soy
en
de
clase.
Ciencia, ¿eh? Pero yo
es estar
suspendo,
atento, vamos, en clase. Esto es la concentración.
Ah, bueno,
es una cosa muy sencillita.
Estás pidiendo, virguería ya. Bueno, Pablo es profesor del Instituto Arenales del Tajo en Cebolla, en la provincia de Toledo. Esto está por la comarca de Talavera, Pablo.
Talavera de la Reina, sí, a unos 25-30 kilómetros aproximadamente,
bueno,
sí.
El pueblo de mi madre, sí, señor. Bueno, ¿cuántos años tienes, Pablo?
Qué maravilla. Tengo 28 años.
¿Y 28, cuántos años, sí, llevas, sí, enseñando? Muy pocos.
Pues ahora mismo 4. Precisamente hace justo 4 años, en febrero de hace 4 años, empecé. Empecé ahí justo en Granada a ser profesor.
Qué bueno.
Mira, yo hace 37 años que empecé.
Eso es precisamente lo que decía Luis del Val antes. La experiencia, sí, es lo que falta.
Claro, claro. Bueno, pues ya lo adquirirás. Oye, ¿cómo reaccionan los chavales cuando les preguntas la fórmula de Harry Potter en un examen?
Pues el examen, la verdad, fue bastante divertido. Llegaron y en cuanto lo vieron, bueno, la primera reacción fue: sacamos el móvil y hacemos una foto, nos lo podemos quedar. Les gusta, es algo diferente. De todas formas, en mi opinión, les cuesta un poco ver el grano entre la paja que les metemos. El ejercicio es muy sencillo, pero le metemos mucha historia. Entonces, bueno, reaccionan bien, les gusta. La verdad es que sí.
¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta?
¿A cuál?
A la esta de Harry Potter.
Ay, el de Harry Potter era realmente un ejercicio de una concentración que al final era un ejercicio sobre el ácido sulfúrico y yo sencillamente lo retorcí. El H2SO4, sí, el famoso ácido sulfúrico. Sencillamente había que calcular su concentración, ya está. Lo que pasa es que uno le da vueltas y dice que los huevos de no sé qué, de Ashwinder, creo que decía yo, pues llevan ácido sulfúrico para buscarle tema al ejercicio.
Oye, ¿cómo era la concentración del veneno que mató a Cleopatra?
Bueno, es curioso el cómo lo conseguí, porque realmente no encontré la fórmula del veneno del áspid, con lo cual hice un poco trampa y puse el veneno de una cobra. Así que, bueno, nada, sencillamente pues lo mismo. El proceso era, con una concentración que yo te doy, tú calculas los gramos, los moles y estas cosas a partir de los datos que tienes y finalmente me das la respuesta. No tenía... Eran como los ejercicios de clase, pero con un poquito de historia, para darle chicha.
Oye, Pablo, los chavales seguro que se divierten más de lo que me divertía yo, por eso me fui a letras, pero el resto de la colectividad educativa, el resto de profesores del claustro o los padres, ¿cómo reaccionan? Porque esto no es normal, tío.
Hombre, los profesores les gusta la idea. No lo hago demasiado, tampoco tiene... Hay que buscar algunos temas en concreto donde esto se da... Pero en general yo creo que sí, sobre todo los compañeros, siempre suelen estar abiertos a iniciativas y a cuestiones con las cuales vayamos a motivar al alumno, vayamos a asombrarle. Porque, no sé, como decía Chesterton, hay que enseñar, ¿no? Hay que enseñar a partir del asombro, hay que asombrar, hay que llamarles primero la atención. De eso sabéis mucho aquí en una radio, cuando tenéis que dar noticias. Hay que asombrar, llamar la atención y después le contamos. Entonces, hay que asombrarle para que se fije y luego vea que las cosas que damos en clase de física y química... pues al final están en la vida real, no están etéreas, claro. Son números, son letras. No.
Hay quien dice que hasta lo de las matemáticas hay que aprenderlas, fíjate, no te digo más. Pero bueno, Pablo Aguado, profesor del Instituto de Arenales del Tajo, oye, otro día hablamos más despacio, porque tienes ejemplos sobre la Guerra de las Galaxias o sobre los juegos de rol que me han llamado mucho la atención. Queríamos de verdad reconocerte la originalidad y tu trabajo, Pablo. Acabas de empezar en esto, pero nos parece muy interesante, amigo. Muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias, Expósito, y cuando queráis.
Claro que sí. Chao, Pablo.
Hasta luego.
Qué bueno, ¿verdad, juez?
Sí, pero yo suspendo, fijo.
No, yo también.
Y eso que era de ciencias, pero vamos.
Con Carmen, con este profe que acaba de empezar, contigo, hay que ser optimista. Esta sociedad, nosotros, los padres, la tribu,
sí.
¿Tenemos arreglo?
Sí, claro que sí. Pero hay que tener sentido común. Pero
bueno,
sí, claro.
Piden nada. ¿Eh? Que no piden nada.
Hombre, yo pido un poco de sentido común en los políticos, que nos apoyen a los padres, que yo pueda corregir a mi hijo, que yo apoye al maestro, que el maestro tenga esa autoridad, y sobre todo la tele, y sobre todo las redes sociales. Yo, por ejemplo, este año se armó un follón cuando dije que los padres tenían que violar la intimidad de sus niños,
¿sí?,
a través de los
móviles. Sí, yo te llamé por eso y...
Pues hay que violarlo.
Sí, sí, sí.
Porque antes me violaban a mí la intimidad mirando los bolsillos, la cartera...
Y no ha salido tan mal.
Y hay que violar la intimidad. Entonces hay que estar alerta y necesitamos el apoyo... de todos, fundamentalmente de eso, de los políticos y los medios de comunicación, y controlar mucho las redes sociales.
Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, es un honor que considerarte mi amigo.
Hombre, muchas gracias.
Y lo mismo digo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Chao. Hasta luego.